Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estás escuchando la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Llevamos toda la tarde y todo el día intentando entender las dos sentencias que hemos conocido hoy, entender la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo sobre la condición de Junqueras como europarlamentario, su inmunidad como europarlamentario, y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre Torra, sobre su inhabilitación. Entender las consecuencias jurídicas, porque aquí hay muchos intereses. Hay quien lleva todo el día interpretando a su favor, interpretando mal la sentencia. Estoy hablando de todo el independentismo. Consecuencias jurídicas, consecuencias políticas. Hasta ahora, a las 6:01 de la tarde, lo que parece claro es que la investidura de Sánchez va a tener que esperar y que en el Parlamento de Cataluña puede haber una nueva investidura. A las 4 de la tarde he dicho yo que la sentencia de Torra no es firme, porque Torra ha anunciado que la va a recurrir al Supremo y que, por tanto, no se aplica. Pero hace unos minutos he recibido una llamada de fuentes de la Junta Electoral que me han pedido que corrigiera la información que estaba facilitando. Me han dicho que aunque la sentencia de Torra no es firme, es ejecutable. ¿Y eso qué significa? Que Torra tendría que dejar de ser presidente de la Generalitat. Esto es lo que me cuentan fuentes de la Junta Electoral. Claro, esto complica el proceso político porque hable un proceso de investidura en Cataluña. Ya veremos si es así y ya veremos cómo acaba esto. Vamos ahora con la otra sentencia, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Las consecuencias ya están aquí porque Esquerra se ha levantado de la mesa de la negociación con el gobierno. Durante todo el día de hoy, Esquerra, Junts pel Cat, la Generalitat, Torra, Pere Aragonès, nos han hecho creer que esta sentencia sobre la inmunidad de Junqueras es en realidad una sentencia que anula la condena del proceso, y no hay nada más lejos de la realidad y de la verdad. Los jueces europeos se han pronunciado en respuesta a una cuestión prejudicial que le planteó el Supremo, que le planteó Marchena, antes de que se dictara una sentencia de condena. La legislación electoral española no prohíbe a alguien que está en la condición, que estaba en la condición de Junqueras, presentarse a unas elecciones, y probablemente eso es un problema que tiene nuestra legislación electoral. Marchena y los jueces del Supremo decidieron no darle a Junqueras permiso para salir a tomar posesión como eurodiputado en las pasadas elecciones de mayo, porque fue electo en las pasadas elecciones de mayo. Y para que no hubiera problemas, Marchena decidió preguntar al Tribunal Europeo de Justicia si se debía entender que Junqueras era diputado aunque no hubiera tomado posesión, lo que significaba que tenía inmunidad. Era una cuestión prejudicial. El Tribunal de Justicia Europeo no contestó inmediatamente, no contestó en ese momento, y el proceso siguió su curso y Junqueras resultó condenado. El Tribunal de Justicia Europeo podría haber decidido, y eso hubiera sido muy razonable y hubiera sido conforme a su doctrina tradicional, que no tiene sentido pronunciarse sobre la inmunidad de Junqueras porque ya ha sido condenado. Y aquí seguramente es donde las autoridades europeas han, digamos, extralimitado cierta interpretación, y donde las autoridades españolas han faltado en diligencia para explicarle a los jueces europeos de qué iba la cosa. Bueno, es, ya digo, una sentencia que no tiene que ver con la condena de Junqueras, que sigue condenado. Ahora las partes tienen que pronunciarse sobre cómo se ejecuta una sentencia que se refiere a un hecho que ya no tiene consecuencias, que es la inmunidad de Junqueras. La Fiscalía se ha dado prisa en decirlo. La Fiscalía, que es la única que habla claro aquí, la Fiscalía del Supremo, ha pedido que se comunique de forma inmediata al Parlamento Europeo que este señor Junqueras ya está condenado y ya está inhabilitado. Pero claro, entre las partes está la abogacía del Estado, que depende directamente, está sí, del gobierno. Y aquí es donde Esquerra ha encontrado el resquicio para presionar. Esquerra se levanta de la mesa de negociación y dice: hasta que no se pronuncie la abogacía del Estado, nosotros no vamos a seguir negociando con el PSOE. Marta Vilalta, en su particular castellano.
No vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa el PSOE, hasta que sepamos qué valoraciones hace y qué acciones llevará a cabo la Abogacía General del Estado.
Si el gobierno en funciones fuera un gobierno que no dependiera de los independentistas, hubiera respondido en 2 segundos, porque ya digo, la Abogacía del Estado depende del gobierno. Carmen Calvo hubiera dicho: este señor está condenado y no hay nada que interpretar. Si ya está condenado, esta sentencia no cambia la condición de Junqueras. Pero esto es lo que ha respondido Carmen Calvo.
La Abogacía General del Estado está estudiando para saber la posición en la que nosotros
¿Pero
podemos
qué tiene ayudar? Que estudiar la Abogacía del Estado? ¿Qué tiene que estudiar? Si no cabe más posición que la que ha tomado la Fiscalía. La sentencia, indirectamente, a quien beneficia no es a Junqueras, que no va a salir de la cárcel, es a Puigdemont. ¿Por qué? Porque la nueva doctrina sobre la inmunidad parlamentaria, a él que no está condenado, le puede beneficiar. ¿Por qué? Porque el Parlamento puede decir que Puigdemont tiene inmunidad parlamentaria. Y mientras el Supremo pide un suplicatorio es solicitar que le dejen procesarlo, en ese tiempo quizá Puigdemont puede hacer lo que le dé la gana. Claro. Ahora Puigdemont tiene más fuerza. Ahora Puigdemont puede acariciar la idea, como europarlamentario con inmunidad, de hacer pinitos políticos. Puigdemont es el hombre que defiende la posición dura, el enfrentamiento. La pregunta es: ¿Esquerra va a tener miedo a que Puigdemont le acabe acusando de formación traidora, butiflers? Esta es la cuestión. El juego entre Puigdemont y Junqueras. Eso va a decidir, si no ahora, porque ahora ya no puede ser, si dentro de unos días le dan o no le da Esquerra la abstención a Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la policía rusa confirma que son 3 las personas fallecidas durante el tiroteo protagonizado por 3 individuos en los cuarteles generales del Servicio Federal de Seguridad de Moscú y lo califica como ataque terrorista. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Los 3 hombres armados con fusiles automáticos han atacado hace apenas unos minutos la sede de los servicios secretos rusos, el FSB, en la plaza de la Lubyanka, en pleno centro de Moscú. 2 de los asaltantes habrían sido abatidos en las puertas de esta sede por las fuerzas especiales desplegadas en la zona poco después del comienzo del ataque. El destino del tercero es un poco más confuso, pero medios rusos hablan ya de que habría muerto tras intentar escapar de la zona. Varias fuentes rusas hablan además de 2 policías heridos, uno de ellos presumiblemente muerto. Este ataque terrorista se produce el mismo día en que el presidente Vladimir Putin daba su rueda de prensa anual de más de 4 horas, y de momento se desconoce la autoría del ataque.
Y te cuento que mañana hay nueva huelga de Renfe que obliga a anular 271 trenes entre Aves, larga y media distancia. Susana Moneo.
Aunque en algunos trayectos se han decretado servicios mínimos del 90%, hay cancelados ya 39 trenes de alta velocidad y larga distancia y 232 de media distancia de los 1.000 habituales. En cercanías, los servicios mínimos se han decretado en el 75% en horas punta y el 50% en el resto del día para Madrid, porque en otros núcleos van a ser de un máximo del 65% y un mínimo del 46%. A los viajeros cuyo tren haya sido suspendido se les ofrece la posibilidad de cambiarlo por otro en un horario próximo, aunque dadas las fechas está muy complicado. También pueden anular o cambiar para otro día.
Y jornada tranquila en la bolsa. Los inversores han prestado hoy especial atención a la actividad empresarial y a la reunión del Banco de Inglaterra. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el precio del dinero se mantiene en el Reino Unido en el 0,75% y su plan de compras de deuda en 435.000 millones de libras. Pero el Banco Central Británico ha rebajado sus previsiones de crecimiento y la libra esterlina ha vuelto a debilitarse. Se cambia esta tarde por 1,30 dólares. El índice IBEX 35 ha bajado apenas un 0,1% hasta 9.617 puntos. Ha subido Bankinter, que el año que viene sacará a bolsa su filial aseguradora Línea Directa. Por su parte, BBVA acaba de anunciar que va a inyectar 1.500 millones de dólares para sanear su filial en Estados Unidos. Esta cantidad se reflejará en los beneficios de este ejercicio. En los valores más pequeños se ha disparado hoy Farmamar, tras conocerse que va a comercializar uno de sus antitumorales en Estados Unidos. Es el Cespire, un compuesto contra el cáncer del pulmón que le va a reportar importantes ingresos.
Y ya ya en los deportes, el Real Madrid descarta protestar formalmente por el arbitraje del Clásico. Luis Munilla.
Y eso que están indignados en el Club Blanco por lo que consideran que fue un mal uso del VAR ayer en el Clásico, al no revisarse dos acciones sobre Varane que reclaman como penalti. Sin embargo, ha contado Melchor Ruiz en COPE que el Real Madrid no tiene intención de presentar una protesta formal ante la Real Federación Española de Fútbol. Por otro lado, Sergio Ramos terminó ayer con molestias en el tobillo, pero se espera que pueda jugar ante el Atleti de Bilbao el domingo. Y en el Barça, hoy no se ha entrenado Busquets, que como informa anoche Elena Condis, se quedó fuera del Clásico por un proceso febril. Zozulia, jugador del Albacete que fue insultado y tratado de nazi el pasado domingo en el estadio de Vallecas, ha dicho hoy en rueda de prensa que todo lo que se dice sobre él no es verdad, porque es apolítico y contrario a todas las ideologías. Esta noche hay 17 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey de Fútbol, 6 de ellos con equipos de primera división. Y en la Euroliga de baloncesto, a las 9 menos cuarto, Armani Milán Valencia, y a las 9, Baskonia Real Madrid.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece con lluvia y viento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así va a seguir toda la tarde-noche de este jueves y para mañana y pasado, paraguas abiertos. Respecto al tráfico, accidente de entrada en Lados en Canillejas. Mucha precaución. Muchos problemas para llegar a la capital por la A1 en Las Tablas, A6 Galapagar y Las Rozas y M607 desde Tres Cantos. En las salidas están mal la A2 en Alcalá, A3 Santa Eugenia, A5 Alcorcón, Móstoles y Arroyomolinos, y en ambos sentidos A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, y A6 Majadahonda y El Plantío. En la M40 lo peor en Hortaleza sentido A2 Coslada, dirección A3 Ciudad de la Imagen sentido A5 y túneles del Pardo y Valdemarín hacia la A6. En la M30 retenciones entre Arroyo Fresno y Puente de los Franceses. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Según la Ley Universal de la Estadística, estoy en condiciones de afirmar que voy a saludar en unos segundos a una persona que solo tiene una posibilidad entre 100.000 de convertirse en millonario el próximo domingo 22 de diciembre. Buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, que cuando te pones optimista no hay quien te gane, ¿eh? Madre mía. Pero te equivocas, sí, porque aunque acertadamente hayas hecho el cálculo de que, como en la lotería de Navidad, entran en juego 100.000 números, solo tengo una posibilidad de ganar el gordo, pero en realidad yo juego 8 números distintos, así que mis opciones acaban de subir a 8 entre 100.000.
Hombre, perdóneme, señor Millonetis,
bueno, algo,
¿eh?
Algo.
Buah, con 8 números que juegas, vamos, que lo tienes ya, hecho.
Muy difícil que no toque.
Así que supongo también que, como te conozco,
sí,
que si el sorteo es el próximo domingo, entiendo que el lunes 23 ya no vas a venir a trabajar.
Pues aunque quisiera, por supuesto que no, tendré que dedicarme pues a ir a los bancos, a hablar con asesores financieros, realizar las primeras inversiones.
Bueno, ya está bien,
cosillas.
Deja de soñar. Vamos a hablar, eso sí, del informe que te pedí, ¿eh? En el que te pedí que elaboraras sobre el sorteo de la Lotería de Navidad.
Que la suerte te acompañe.
Muy bien, pues si tú quieres, hablemos de la Lotería de Navidad. Lo importante es compartir, y como había que trabajar, pues he querido compartir este trabajo de investigación con el subcampeón del mundo de girar bombos a toda velocidad.
¡Hombre! Alonso Johnsonson, ¡feliz Navidad, eh!
¡Feliz Navidad, Pilar y compañía!
En
efecto, aquí desde el Teatro Real, y os voy a contar, tal y como me ha pedido Ignacio, información sobre la Lotería de Navidad.
Espera. Perdonadme un momento los dos.
Sí.
¿Vais a poner esa musiquita cada vez que pronunciáis las palabras Lotería de Navidad? Ya veo que sí.
No, es que no la ponemos nosotros. No te puedo ayudar, Pilar. Suena sola.
¿Sola?
Sí, es que a partir de hoy la gente lo sabe y hasta el 22 de diciembre, el día del sorteo, cada vez que alguien en el mundo pronuncia las palabras Lotería de Navidad...
Y dale.
Ahí está. El Organismo Nacional de Lotería lanza, ellos lanzan un audio para que no se nos olvide comprar.
Ah, perdona, pues no, claro, lo sabía. Es yo pensaba que era cosa vuestra.
No,
mira,
no,
tú
no tenemos nada que ver.
Fíjate,
es que sigo aquí y hace un frío importante.
Adelante, venga, Alonso. Adelante. Perdónanos, dilo.
Pues nada, os quería contar que he encontrado un audio único que confirma que nuestro actual sorteo se basa en el Obesus Navitatem, que se celebraba en la antigua Roma.
¿Cómo que en el Obesus Navitatem? ¿Qué es eso?
Bueno, es el origen de nuestra lotería. Mira, Obesus Obesorum, que en latín significa gordo, obeso, y Navitatem, Navidad, así es como lo llamaban a su sorteo en Roma, ¿verdad, Alonso?
Efectivamente. Cada 22 de diciembre en el Coliseo repartían la suerte con este sorteo. Y os voy a poner un audio que vais a alucinar. Fue encontrado en las excavaciones que realizó el famoso profesor alemán Marcus von Mayer.
Perdona, ¿el nombre? ¿Cómo? Repítelo.
Sí, sí. Marcus von Mayer. Ah. Muy atentos. Escuchemos.
A ver.
Roma.
Sí.
22 de diciembre. Puf. Año 24 antes de Cristo.
XXV palito, palito. 1000 sestercios. Palito VXC palito X. 1000 sestercios. Palito, palito, palito. V palito, palito. 1000 sestercios. XX palito VV. 300 millones de sestercios. XX palito VV. 300 millones de sestercios.
Bueno, claro, eran con sus números. Con sus números.
¡Qué buena! ¿No?
¿Has visto? Claro, ahí nació todo. Ahí nació
descubrir
todo,
que es romano, fíjate.
Sí, sí, sí.
El origen de la lotería de Navidad. Oye, ay, 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 que no quería decirlo, que no, claro, quería decirlo, no, es que no se
digas,
me ha escapado.
No lo digas, hay que tener cuidado. Bueno, ¿algo más, Alonso, desde el Teatro Real?
Pues sí, os voy a contar unos datos curiosos.
A ver.
La lotería, como todo el mundo sabe, se inició en España bajo el reinado de Carlos III, famoso por inventar un coñac con su nombre.
Es verdad, el rey
también
del coñac.
También os cuento que Martin Luther King fue el primer hombre que luchó por los derechos humanos de la lotería.
Claro. Seguro,
Dioni,
claro.
Fue el primer hombre al que le tocó el gordo sin comprar un décimo.
Cierto.
Y por último, que fue Alfonso X el Sabio el que se inventó eso de el décimo.
Claro. ¿Qué te parece?
Bueno,
lo que se aprende con vosotros.
Muchas gracias, Alonso. Mucha suerte para el domingo en el sorteo de la...
Pero no lo digas,
ay, sí, sí,
no lo digas,
casi,
porque suena otra de la musiquilla.
Casi lo digo,
Ignacio.
No lo digo, no lo digo. ¡Lotería de Navidad!
De verdad. Adiós, Ignacio.
Adiós.
Y suerte. Atención, porque te voy a contar ahora, fíjate, la historia de una semilla, de trigo. Una historia que comienza hace 30 años en un pueblo de Zaragoza, en Leciñena, a 35 kilómetros de la capital de Zaragoza. ¿Cuántas veces te has preguntado tú eso de por qué el pan de ahora no me sabe como el pan de antes? Y sobre todo, otra cuestión muy importante que se comenta mucho, sobre todo si eres de pueblo. Habrás oído a tus abuelas, a tus abuelos decir aquello de cuando se amasaba el pan en casa, el pan duraba una semana y no se ponía duro. Oye, ahora compras una barra y al día siguiente aquello está como una piedra. Eso seguramente lo has pensado, lo has visto o te lo han contado. Bueno, pues volvamos a la historia de esta semilla de trigo. Y hace 30 años, como te digo, hay un nombre clave. Es el de Juan José Marcén, que nació en este pueblo de Zaragoza, en Leciñena. Y se hizo la pregunta. Este pan que estoy comiendo no me gusta. ¿Por qué no sabe como las antiguas hogazas, no con ese olor a pan extraordinario cuando salía del horno? Bueno, pues se puso a investigar. Porque hay gente que no deja las cosas como están, no. Hay gente que se pone a hacerse preguntas y a partir de esa pregunta se pone a buscar las respuestas. Y decidió investigar de dónde partía esa semilla original, la que daba el buen pan que él recordaba de pequeño. Y descubrió que se trataba de una semilla conocida como Aragón 03, autóctona de la provincia. La buscó, pero ya no quedaba casi en ningún sitio. No había prácticamente agricultores que sembraran este tipo de trigo. Hasta que, en una muy pequeña finca, de dos personas ya ancianas, tenían más de 80 años, descubrió que mantenían esta semilla, que sembraban esta semilla. Encontró la semilla pero cuando quiso hacer algo con ella no pudo porque, desgraciadamente, Juan José murió en el año 2000. Sin embargo, su idea no cayó en saco roto. Dos personas, sus sobrinas, Ana y Laura, decidieron continuar con esta historia. Ana Marce Murillo, buenas tardes.
Buenas tardes, me has emocionado. Mira que me sé la historia de memoria, pero la has contado también.
Bueno, pues me alegro de que te haya gustado, pero vamos, que más o menos fue así, ¿no?
No, no, y tanto, fue así totalmente.
Oye, a ver, ¿cómo recuperáis tú y tu hermana, además que sois universitarias? Porque tu hermana sí que creo que hizo una carrera más relacionada con el mundo del campo, ¿no? Pero tú creo que nada que ver. ¿Y cómo decidís? ¿Tú qué eres? ¿Filóloga, no?
Filóloga clásica,
fíjate,
latín y griego.
Latín y griego. ¿Cómo decidís poner en marcha una empresa, Como Negros, para recuperar esta semilla autóctona, que es la Aragón 03, y bueno, y llegar a hacer pan con ello? A ver, cuéntame la historia.
Bueno, pues nosotras acabábamos de la carrera, yo estaba trabajando de cantante, pero...
A ver,
pero a mí
¿estabas trabajando de cantante?
Sí, es que yo también soy cantante y compositora.
Pues bueno saberlo.
Pero en ese momento, pues yo le dije a mi hermana, yo lo que quería, lo único que tenía claro en la vida era que quería vivir en mi pueblo. Y porque aquí se vive muy bien.
O sea, que tú eres de entonces, las de yo me quedo en el pueblo.
Yo me quedo,
qué
yo
bueno.
Me quedo. Yo, sí, sí, es que aquí se vive muy bien. Entonces, vi en esta transformación, pues muchos valores. Uno, que me permitía quedarme en mi pueblo, y otro, que podíamos continuar con la labor de mis antepasados, aprovechando los recursos que teníamos. Entonces era un proyecto tan completo que a mi hermana y a mí, mi hermana es ingeniera agrícola, pues nos motivaba mucho a hacerlo.
Pero ¿y cómo se recupera una semilla que está prácticamente perdida?
Pues con muchos años y mucho tiempo, porque mi tío, el que has nombrado, no era agricultor, él era médico y microbiólogo. Así que esa semilla, cuando la encontró, pues solo tenían unos 10 sacos o algo así, muy poco. Y la repartió entre sus amigos y familiares, que eran agricultores. Entonces mi padre era uno de ellos y la empezó a cultivar. Y con el tiempo se va reproduciendo, pero cuesta mucho reproducir para poder consumir esa semilla.
Aparte de que luego está la dificultad para extenderla, en el sentido de que creo que no muchos agricultores querían plantar esta semilla, por decirlo así. Hay que decir sembrar, que
sembrar,
el otro día me equivoqué
sembrar.
Con plantar y sembrar, y alguien ya, concretamente César Lumbreras, de Agropopular, me llamó para decirme que no me vuelva a equivocar con esto. Y lo he vuelto a hacer.
Bueno, es lo mismo, pero...
No es lo mismo. Se plantan las plantas, ¿verdad? La vid, por ejemplo, que yo lo hice al revés, y las semillas se siembran.
Okay.
Bueno, venga.
La cuestión era que no sé qué me habías preguntado.
No, te había preguntado que no muchos agricultores al principio querían sembrar la Aragón 03,
exacto.
¿No?
Exacto. Pues porque ahora mismo se subvencionan las semillas certificadas y eso tiene que pasar por una empresa que la certifique y la patente. Entonces esta semilla es una semilla estatal y no recibía subvención.
Pero
y ahora mismo el campo pues vive de las subvenciones.
Pero poco a poco conseguisteis sacarla adelante con mucho esfuerzo.
Claro, porque nosotros lo que hicimos fue darle el valor añadido. O sea, nosotros que éramos agricultores, mi familia era agricultora, pero lo que hemos hecho ahora es transformarla. En Aragón tenemos muchísima materia prima que se va tal cual para que se transforme en otras comunidades. Pues nosotros lo que hicimos fue transformarla y darle ese valor añadido, sacar dinero del pan, digamos.
¿Cómo le disteis
sacar dinero de todos los procesos?
Ese valor añadido, para que realmente esto pudiera salir adelante.
Pues en principio solo queríamos moler y vender la harina, pero
sí.
Los harineros no querían molerla, los panaderos no querían trabajarla. Las tiendas les parecía muy difícil de vender y al final hicimos todo, pero lo hicimos porque nadie quería hacerlo.
Y al final tenéis vuestro propio pan.
Nosotros tenemos nuestro, sí.
¿Cómo es ese
nuestra
pan?
Nuestra propia harina, pues empezando por la harina, la molemos en un molino pequeño de piedra y entonces es entera, con el germen y con el salvado. Después el pan lo hacemos con masa madre, con una masa madre que tenemos de hace 15 años, y con...
Espera,
y
Ana.
Lo formamos a mano.
Explica sí. qué es la masa madre, porque quizá no muchas personas que nos escuchan ahora mismo saben lo que es.
Mira, para explicarlo fácil, es un fermento que ayuda al pan a crecer.
Exacto, y que madre, no es levadura, ¿vale?
Y que añadir, no es levadura. Exacto. La masa madre está compuesta de harina, agua, de eso se alimenta, y un fermento, de algo de que fermente. Puede fermentar, por ejemplo, la miel, puede fermentar la cebada. En este caso es un fermento de manzana, que nos hizo un maestro panadero de Barcelona, pero... Es simplemente algo que fermente y todos los días se le añade harina y agua.
Es decir, que estamos hablando de un pan totalmente natural, completamente ecológico, ¿no? O sea, que muy...
Un pan como el que hacía mi abuela.
Muy en tendencia, Ana, que debe estar riquísimo y que es verdad que se mantiene una semana.
Uy, y un mes.
¿Qué dices? Si
no sabes. Sí, claro. Este pan, normalmente para 5 días, por ejemplo, no hace falta hacer nada. Lo dejas en la panera tranquilamente. Si lo quieres conservar 20 días o más, pues en la nevera aguanta perfectamente.
Qué bueno. Dime.
Es muy difícil que se seque.
Claro, es que ahí está la clave también, ¿no? Oye, es que me llama mucho la atención lo que me estás diciendo, porque como hija de panadero que soy, yo siempre pensé sí, que la calidad del pan tenía, por supuesto, que ver con la harina, eso por supuesto, pero pues también con la manera de elaborarlo, efectivamente la manera de fermentarlo, el horno en el que cocías el pan, pero no tanto, fíjate, con una semilla, ¿no? Con las características además de una semilla en concreto.
Esta semilla es muy buena, primero porque se adapta a este terreno, es un terreno árido y seco y se adapta perfectamente, y tiene muchísima proteína. Tiene un germen espectacular, con mucha vitalidad, con mucha proteína, y tiene la fibra, que es maravillosa, aparte del sabor, que decía mi tío.
El sabor, bueno.
Cuando pruebas un pan de Aragón 03, es que dices... Al principio, claro, nuestros panes son más densos.
Oye, Ana, pero... le hubiera encantado probarlo a tu tío, ¿verdad?
No, mi tío los hacía y nos los daba. Los hacía en su casa y nos los daba. Y nosotros decíamos, a ver, no es el pan de barra, ¿sabes? Pero sabe a pan, le decíamos.
Y pero me imagino que le hubiera gustado también ver hasta dónde habías llegado ahora, ¿eh?
Efectivamente.
¿A que sí?
Eso es lo que, por eso me emociona, porque fue un proyecto que él empezó con toda la ilusión del mundo y cuando murió nos quedamos como...
Ya.
Pero ¿cómo vamos a dejar que se pierda este proyecto?
Pues aquí está, hecho una realidad. ¿Y ahora cuántas panaderías tenéis en Zaragoza?
Tenemos un obrador, estamos 12 personas, tenemos 2 tiendas y luego vamos a los mercados agroecológicos de la Plaza del Pilar. Y hacemos distribución también por tiendas y restaurantes.
Oye, ¿y sigues?
No hemos crecido mucho.
¿Sí?
Sí, no hemos crecido mucho porque hemos preferido vivir, ¿sabes?
Bueno, pues no es mala filosofía tampoco, ¿eh, Ana? ¿Y sigues cantando?
Es diferente.
¿Sigues cantando?
Por supuesto. Sí, ahora grabé un disco en mayo que se llama Conectando. Y estoy ya en proyecto del siguiente.
Qué bueno, recuperadora de semillas y además cantante, aparte de filóloga, en clásicas. Ana Marcén Murillo, de Como Negros, gracias.
Gracias a vosotros.
Y suerte. Pilar. Adiós, buenas tardes.
Y gracias, hasta luego.
Y cuando te levantas y ves que amenaza gripe, que venga el gigante de Farmagrip Forte a cuidarte como te mereces. A lo grande.
Frío, lluvia, viento. Los días como hoy la gripe está a la vuelta de la esquina. Pero Farmagrip Forte también. Fiebre, congestión, secreción nasal, dolor. Farmagrip Forte combate eficazmente los síntomas de la gripe. Estés donde estés, cuídate a lo grande con toda la fuerza de Farmagrip Forte. De Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Dentro de un ratito nos vamos al cine, a los estrenos de cara al fin de semana con Juan Orellana. Esta película fue muy grande, esta trilogía, la del Señor de los Anillos. Bueno, pues ahora la convierten en serie. Y la productora busca extras para El Señor de los Anillos, pero es que busca extras feos para que hagan de orcos. Y entonces nos estamos preguntando dónde está el límite de la belleza o la fealdad. ¿Qué es un feo para ti? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, partimos de la base de que la belleza, lo hemos dicho esta tarde varias veces, está en el interior y también en los ojos del que mira.
Buenas tardes, pues yo me casé con mi mujer, que me enamoró su interior, pero madre mía, qué fea es la pobrecilla. La miras y te echas a llorar, vamos. Pero tiene un corazón que no la entra en el pecho. Un saludo.
¿Y tú cómo eres, guapo? Que a lo mejor tampoco...
Exactamente, exactamente.
No sé.
A ver, es que, bueno, ¿feo respecto a qué? Se pregunta este otro oyente, claro.
Buenas tardes, gente. Tengo un amigo que es más feo que el portero del infierno.
Fea y feo los hay. Había una compañera en el internado que la llamábamos la Bromuro. Así que imagínate lo preciosa que era la chiquilla.
Fea. Una compañera de trabajo que yo tenía, fíjate, pues era fea, que fue al bosque, se encontró los lobos y los lobos hacían fuego para que no se les acercara.
Bueno, las comparaciones son muy curiosas de todas maneras, ¿eh? Las que están haciendo los oyentes esta tarde.
Desde luego que sí, espérate, que te decía yo que feo respecto a qué, que se preguntaba este oyente, vamos a escucharlo.
A ver, no me gusta, sí que tengo compañeros feos, no me gusta reírme de ellos. Pues hay alguno que sí, que dices tú, madre mía, vaya entrecejo, pareces un cíclope, tío. Pero sí, hombre, es que bajo gordo y con bigote, yo qué sé, sí, hay gente fea.
Con bigote,
pero,
bueno, el bigote.
¿De quién es feo? ¿Al lado de quién? ¿Ves a Cristiano Ronaldo, a Messi? Hace unos años y eran los dos horrorosos, pero con dinero nadie es feo, acuérdate.
Ahí está el tema, este con dinero es otro nadie es feo. Debate.
Y el tema entrecejo también da mucho de sí. Es verdad, me llama la atención que todo el mundo dice, yo tengo un compañero, unos compañeros, nadie dice yo soy el feo o la fea.
Pues mira, nos dicen por aquí, tengo un amigo que dice que no soy fea. Solo estoy mal ubicada geográficamente, porque en otras culturas y en otro país seguro que sería una mujer muy guapa.
Pues
o
seguro.
Sea, que me dice que soy fea.
Seguro que sí. Bueno, nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope. ¿Qué pasa?
No sé.
¿Estás asustado? Notas de voz en el 607-150-602. Cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas,
cuando te alejas, fuego. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, hola. Este fin de semana,
¡Feliz Navidad!
Celebra la Navidad en tiempo de juego.
Y te he venido a contar.
Con risas, mazapanes y goles.
Aquí en COPE siempre hay un
Este sábado, Fútbol Club Barcelona a la vez. Y el domingo, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita llevo aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este cordero lechal de Castilla y León, con el sello de calidad Tierra de Sabor, lo tienes por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Llega el gran espectáculo de esta Navidad. El gallo Bartolito, la vaca Lola y todos sus amigos por primera vez en España en el musical oficial de La Granja de Zenón. Ven a la cubierta de Leganés los días 20, 21 y 22 de diciembre y disfruta con tus pequeños del acontecimiento más esperado. Entradas en El Corte Inglés.
Llama a tu jamón directo.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es noche. Buena,
directo 984-1028.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Hoy, tres personas en España escucharán un terrible diagnóstico. Ela, tú puedes darles esperanza y calidad de vida. El día 18 de febrero, Ainhoa Arteta ofrecerá un concierto benéfico en el Auditorio Nacional en favor de los afectados de Ela. Compra tus entradas en el Auditorio Nacional y en entradasinaem.es. Fundación Luzón, unidos contra la Ela.
Ha llegado la Navidad a Isla Azul y con ella un montón de actividades para toda la familia. Ven a jugar con el árbol interactivo, hazte fotos en el fotocall y disfruta de la decoración navideña mientras envolvemos tus regalos. Además, podrás darle la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos. Esta Navidad déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islazul.com.
Tras el gran éxito con El Lago de los Cisnes, el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Cascanueces. 30 años en los mejores teatros del mundo y una inolvidable puesta en escena. Vivirás toda la magia del ballet. 23 y 25 de diciembre, 1, 6 y 7 de enero en el Teatro Nuevo Apolo. 5 únicas funciones. Entradas en teatronuevoapolo.com y en taquillas del teatro.
¿Qué quieres que haga por ti? Este es el lema de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana. Y en estas fechas, de manera especial, este lema cobra mucha más fuerza para todos y, naturalmente, con mayor razón, para cuantos formamos la familia de Cáritas Madrid. Queremos salir al encuentro de los más necesitados y acompañarlos en el difícil camino que les ha tocado vivir. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Click Cars, Click Cars. La cuenta atrás ha comenzado. Ven a Avenida Laboral 10 y no te pierdas nuestra liquidación de stock en más de 600 coches. Clickcars.com. Coches de buena mano.
COPE Madrid.
It's Christmas.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¡Yeah!
Bueno, se acerca la Nochebuena y la Navidad y fíjate, los estrenos de cine se adelantan a hoy jueves. O sea, no esperan a mañana viernes, ¿no? Hay que adelantarlos a hoy. 5 estrenos en cartelera, pero bueno, vamos a aprovecharlos bien y vamos a hacerlo, como siempre, con Juan Orellana, nuestro crítico de cine. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, Pilar.
O sea, que mañana ya será como un día de vacaciones.
Vacaciones, las fechas de estreno ya nunca coinciden en viernes, porque claro, se hace en función de las festividades. Y luego yo creo que es la primera vez que coincide el número de estrenos con el número de películas que vamos a hablar, porque siempre se estrenan 12, 13.
Siempre tienes que hacer una selección. Hoy y no es
selección.
El caso.
Hoy aquí está lo bueno y lo malo.
Exacto, hay que hablar de todo lo que se estrena, ¿no? Porque son 5 estrenos solamente de cara, bueno, pues iba a decir a estas Navidades, de momento de las que se estrenan hoy. Y la primera es el final de una saga, Star Wars, el ascenso de Skywalker.
Vuestra llegada será vuestra perdición. Enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi. La fuerza te acompañará siempre.
Bueno, es una de las películas más esperadas del año, porque como bien sabemos, Star Wars tiene legiones de fans. Es la novena y suponemos que última entrega de Star Wars, ya veremos.
Bueno, no, sí, es la última.
¿Tú crees ya
de la
que,
saga
que se
canónica? Sí, hemos tenido que esperar 40 y tantos años para llegar a hoy. Bueno, la película, lógicamente, me encantaría contaros muchas cosas, pero que serían spoilers y vamos, nos quemarían la cadena. Entonces, pero fíjate, ya el título es inquietante, porque dices, el ascenso de Skywalker, pero vamos a ver si Skywalker ya pasó. Eso es una intriga. Yo digo que la película tiene sorpresas, que la gente de mi generación que vivimos en vivo y en directo el estreno de la primera entrega nos vamos a reencontrar con nuestro pasado, no digo más, Y lo que es el final, pues, de esta lucha entre el bien y el mal, que ha durado 9 capítulos, bueno, pues está bien resuelto, está bien llevado. Por supuesto, es muy espectacular, eso no hace falta decirlo, porque ya va de suyo, ¿no? La chica protagonista, Daisy Ridley, está bien. A mí me resulta demasiado seca, demasiado dura. Pero bueno, eso va en gustos. Dicen que es una película muy feminista, pero yo eso lo discuto, porque no se trata de masculinizar a las mujeres para que sean, digo yo, vamos, eso es una cosa discutible. Pero está
¿Que
bien.
¿Que no te acaba de gustar esta actriz?
¿O no, por lo menos ella en este, sí, en pero este es papel? Un personaje como que empatizas poco, ya. ¿Sabes? Muy frío. Muy sí. frío, muy duro, muy hecho a sí misma. Pero está bien, ¿eh? Lo hace muy bien la chavala y además se mueve muy bien y se ha preparado muy bien. La banda sonora John Williams, como siempre, bueno, pues es estupenda y no decepciona. Y bueno, y digamos que la resolución de todas las tramas familiares, quién es hijo de qué...
Pero se
porque
resuelve
tal,
todo. Todo, no quedan cabos sueltos.
No. ¿Ah? Es que ya no va a haber más películas saga. Lo que va a haber es películas relacionadas bueno con lo que se llaman spin-offs.
Sí,
pues que puedes hacer una película sobre Chihuahua. Pero lo que es la epopeya galáctica esta ya termina con estos 9 capítulos y ya era hora, ¿eh?
Bueno, pues también es verdad. ¿Qué nota le pones? Que a mí eso me da una referencia muy clara de lo que te ha parecido la película.
Pues mira, me quedaría entre el 7,5 y el 8.
7,5, 7,8, venga.
Venga.
7,8, o sea, yo creo que es la primera vez que damos tantos decimales.
Sí,
pero bueno,
desde luego.
7,8 para Star Wars, el ascenso de Skywalker. Bueno, vamos con el segundo estreno, Escuadrón de la Muerte. ¿Quién está listo para tener fun? Que digo yo que irá de guerra.
Sí, mira, Star Wars es la única película, podemos decir, familiar navideña de esta semana. Lo que viene a partir de ahora es todo tremendo.
Pues es que no entiendo por qué
menos
no
una comedia
así
bobona.
Así como
menos mal que la semana que viene ya te anuncio que vienen peliculones.
Bueno,
también
menos
solo
mal.
5 estrenos, o sea que hablaremos bueno. de todos ellos. Pero ahora empiezan las películas. A ver, esta película, Escuadrón de la Muerte, es muy buena, pero no es nada navideña. Está ambientada en la guerra de Afganistán, es un hecho real. Es un soldado joven que llega a un destacamento que lidera a un sargento un poquito fascista, que cuando llegan a pueblos, bueno, pues deciden siempre este escuadrón, pues elegir a un civil que les parece feo, hoy que estamos hablando de feo, y se lo cargan y luego organizan allí un teatrillo para que parezca que ese señor es que era una amenaza. Pues le ponen al lado un arma o tal que no tenía. Entonces este chaval empieza a tener problemas de conciencia muy serios, diciendo, bueno, pero ¿qué hemos venido a hacer aquí? Yo no soy un asesino, yo soy un soldado. Y sabe que según lo que haga, le puede ir muy mal por un lado o le puede ir muy mal por otro. Entonces es el conflicto de este chaval, el conflicto de conciencia ante lo que ve que hacen sus compañeros y que le tocan hacer a él, ¿no? La película tiene un reparto bastante desconocido. De hecho, no se esperaba el estreno de esta película. Llegó por sorpresa y hay que decir que es una sorpresa buena. O sea, porque es una película que te impacta, que te agarra, con buen ritmo, bien llevada, con una producción estimable. Es decir, no es una película de serie B. Y desde luego plantea un problema pues que a cualquier espectador le va a tocar.
¿Qué nota le pones?
Pues lo mismo, un 7,5.
Un 7,5 para Escuadrón de la Muerte. Y la siguiente nos viene, como no, todas las semanas, de Francia. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora?
Odile y yo hemos decidido mudarnos a Israel.
Chao y yo nos vamos a China.
Y nosotros a Argelia.
Nos vamos a Bombay.
Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho ahora?
Pues
¿qué
eso.
Sé yo qué sé.
que tienen una producción
mira,
constante en Francia de comedietas
sí,
y tal.
De comedia, de drama, de todo. Esta es una secuela de una película que ya se estrenó el año pasado, que era Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? Que recordarán los oyentes que era un, digamos, un matrimonio de clase media, conservadora francesa, cuyas hijas deciden casarse con maridos que le resultan demasiado alternativos a los padres. Pues un judío, un africano, un musulmán, bueno, entonces lo llevan muy mal, pero al final, bueno, lo aceptan. ¿Y qué pasa en esta secuela? Pues que cada una de estas hijas casadas deciden irse a vivir al país originario del marido y dejar a los padres solos en Francia. Y entonces los padres deciden abortar esa operación convenciéndoles con malas artes de que Francia es el mejor lugar del mundo. Bueno, a veces te ríes, la mayoría de las veces no, es un poquito tonta la comedia.
Te iba a decir si era una tontuna.
Es una tontuna, pero hay gente que se ríe mucho con las tontunas, entonces, bueno, no hay que desestimarla.
Bueno, ¿y entonces qué nota le pones?
Pues mira, a esta película le vamos a poner un 5,5.
5,5. Y pasamos de una francesa a una rusa que se titula Una gran mujer.
Estaría bien si pudiese mostrarle su apoyo y consolarla.
Quiero un bebé. Puede que esté embarazada.
No le queda nada dentro para engendrar vida.
¿Puedes tener un hijo para mí?
Bueno, tú dirás, pero...
Bueno, pues mira, esta es la película antinavideña.
Buah, no, ya
o sea,
se nota
no es
en
que
el trailer.
No sea navideña, es que es antinavideña. Es como está hecha para Mr. Scrooge. Es, ocurre en Leningrado nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Imagínate la situación de pobreza y desolación. En un hospital, dos enfermeras. Durante la guerra, una ha cuidado a la hija de la otra. Pero se le ha muerto. O la ha matado, eso hay que ver la película. Y entonces la madre real le dice, bueno, pues ahora tú te vas a quedar embarazada y me das a tu hijo.
¡Ay, qué horror!
O sea, es todo tremendo. Los personajes tienen problemas psíquicos, es todo sucio, hay poca luz. La película tiene muchos premios, pero desde luego es la antítesis de la Navidad. No digo que sea mala película, pero hay que tener mucho estómago y estar emocionalmente muy equilibrado para ver esta película.
¿Qué nota
le
pones?
Lo dejo. Pues le voy a poner otro 5,5.
Vale. Y llegamos a la película española de la semana, Sin Techo.
¡No! ¡No!
¿Esto qué era?
Eso es un sin techo borracho dando voces por la calle.
Ah, bueno, vale.
Esa es la película. Ya está, ya te la he contado.
No, sí. ¿En serio?
Sí, es...
No me digas eso.
Es como un testimonio visual de lo que es la vida de un sin techo alcoholizado. Al final de la película parece que puede
pero
que le pase
documental.
Algo. No, no, un documental es más entretenido. Entonces tiene el valor de denunciar una realidad social que es durísima y cada vez más frecuente, pero yo creo que han querido ser tan auténticos que han pecado de minimalismo y la película la ves y dices, hombre... Dame algo más, ofréceme un camino, no me muestres solo esto, porque claro, se hace muy pesado y decepciona.
O sea, que va por la calle todo el tiempo con esto.
Sí, unas veces
ejemplo,
está sobrio, otras veces está
pero
borracho como aquí.
Algunas veces dirá algo más, quiero decir, tendrá
sí,
una conversación
sí, sí,
tal este, vez. O...
Me pasas un pitillo, no, me duele la cabeza.
Y ya está.
He perdido al perro, sí, esa es la película.
Bueno, pues
esto es lo que hay. Yo
esto
no
es
tengo...
lo que hay. Ya, no,
ya
no,
te he advertido
que
esta semana
hay.
No he podido
no,
seleccionar.
Espera que
las
nos
películas.
Falta la nota para esta.
Pues le voy a poner otro 5,5.
Vaya panorama. Bueno, menos
pero
mal
ya
que
te digo
por lo menos
que
tenemos
la semana
Star Wars.
Que viene es fantástica.
No, la mejor de todas por lo que nos has dicho. Hombre, está Escuadrón de la Muerte, pero es un poco tremenda.
Sí, no,
para
hay que ir a ver
fechas.
Star Wars y
hay
ya
ir a ver
está.
Star Wars.
No nos demos más vueltas.
Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene. Sur moi, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je suis un homme de valeur, je suis un homme de foi. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Solo pensarlo emociona. ¿Te imaginas poder vivir desde el minuto uno la sensación de paz al organizar unas vacaciones? Como si ya hubieras cumplido con todas tus obligaciones, como si tocara marcharse otra vez. Ya sabes, cierras los ojos, te relajas, despides a las preocupaciones y le das la bienvenida a la felicidad. Y lo mejor es que ya es Navidad. ¿Sabes cómo se llama esa sensación? Planificación. Sí, así es como te vas a sentir si organizas ahora tus vacaciones para 2020 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean. Vive unas vacaciones donde todo es posible, navegando por Europa a bordo de la flota de cruceros más innovadora. Reserva ya tu crucero de ensueño en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta un 35% de descuento, un 5% en tarjeta regalo y niños gratis. Además, si reservas del 19 al 20 de diciembre, te ofrecen hasta 150 euros de descuento adicional. ¿No es para emocionarse? Con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
COPE Madrid. 106.3 FM y COPE Más 94.8.
Hay una Navidad que te gusta y otra que te encanta. En Plaza Norte 2 creemos en la Navidad que más tiene que ver contigo. Una Navidad llena de todo lo que deseas. Papá Noel, los Reyes Magos, talleres infantiles, las tiendas donde encontrar grandes regalos. Ven a vivir el sueño de la Navidad. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar una bolsa. Bonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones, es adictivo.
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hoy, 3 personas en España escucharán un terrible diagnóstico. Ela, tú puedes darles esperanza y calidad de vida. El día 18 de febrero, Ainhoa Arteta ofrecerá un concierto benéfico en el Auditorio Nacional en favor de los afectados de Ela. Compra tus entradas en el Auditorio Nacional y en entradasinaem.es. Fundación Luzón, unidos contra la Ela.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus, liquidación total solo hasta final de año.
Visita ocasiónplus.com y localiza tu centro más cercano. Ocasión Plus, abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Uno de los más grandes referentes de la gastronomía gallega en Madrid, Atrapallada, les felicita las fiestas y les desea un muy feliz año nuevo. La dirección de Atrapallada y sus empleados esperan seguir contando con su presencia y poder sorprenderles con su innovadora cocina tradicional. Atrapallada, Paseo de las Acacias 12, junto a Embajadores.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada. El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.
COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues que vivan los feos.
Que vivan sí, los feos.
Que vivan los feos, sí, sí. Sí, los sí, feos, sí, de los que hablan los oyentes de la tarde hoy, Rosa.
Pues mira, vamos a escuchar a Marimar.
Pues mira, yo una amiga me dijo que había venido un amigo y lo iba a traer. Y me dice, es feo, ¿eh? Dice, la verdad que el chico, dice, no es muy agraciado.
Le perdió.
Joder, que no es agraciado. Feo, mira que yo, de verdad, sé que lo que miro es de la persona, que nunca me fijo en el físico. No, pero no, ¿cómo sería no, este chico? Mira, una puerta. Y feo, oye, que tengo pesadillas, de verdad. Es que
por favor,
me viene su cara y que voy a estar una semana soñando con él, pero que os lo digo en serio.
Y mira que
lo
la advirtieron, ¿eh? La advirtieron, sí, pero...
Y tanto que sí, bueno,
la este... La advirtieron, pero está todavía bajo shock.
Exactamente. Vamos a ver quién es Mortadelo.
Hola, buenas tardes, COPE. Yo tengo un amigo que le llamamos entre todos el Mortadelo. Imagínate un tío de casi 2 metros con la cara de Mortadelo, peladito, peladito de cuerpo con una sardina y con un 48 de pie. No hay por dónde cogerlo.
Bueno, pues
mortadelo.
Nada, mortadelo.
Exactamente,
sí.
Mortadelo.
Mortadelo y Filemón.
Preguntábamos cuándo consideras que una persona es fea. Vamos a ver qué le pasa a Manolo.
Buenas tardes. Yo creo que una persona fea es aquella que tiene algún rasgo asimétrico en la cara o algún rasgo que no concuerda en tamaño con los demás, ¿no? Por ejemplo, mi compañero Manolo tiene una boca gigante, o sea, le da un boca a una esquina y hace un cine, tío.
Le da un boca a una esquina y
hace un cine. Le da un boca a una esquina y hace un cine. Qué exagerados somos. Bueno, vamos a escuchar a un feo, ¿eh?
A ver.
Con suerte.
Este lo reconoce.
Sí, sí, pero con suerte, ¿eh?
Yo en esto de los feos y los guapos he salido ganando, porque yo soy feo, pero feo, feo. O sea, no me voy a presentar a la serie, pero soy feo. Podría. Sin embargo, mi mujer es la mujer más guapa que he visto yo en mi vida. Así que yo, respecto a eso, he tenido suerte. Mi mujer ha visto que la belleza, claro, efectivamente, vale, está en el interior.
Claro,
hombre. Conclusión, hombre. La belleza está en el interior.
No, ¿y cómo es eso de que la suerte del feo, el guapo la desea o sí, algo así? Había un dicho de estos
refrán,
también.
Sí,
refrán,
sí, 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 sí.
Exactamente.
Bueno, pues nada, bonita tarde en cualquier caso, ¿no? Mm. Hablando de feos.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario ABC. Es la imagen de una mar brava, con aguas grises, aguas de plomo, aguas encrespadas, rizadas en furia, estruendo del océano enfadado, tenebroso. Los vientos van y vienen sin orden, levantando olas de castigo. Un apocalipsis donde no se oye más que el estruendo, la mar brava, la mar en querella contra la vida. En esas aguas hay 2, 4, 6, 8 mujeres tapadas con gorras, enfundadas en chubasqueros, con agua hasta la cintura. Fanean en la bravura, la humedad en los huesos, es estar mojada siempre. Y los huesos, retorcidos por la artritis, da miedo ver a las mariscadoras. Da miedo que la siguiente ola se no las lleve. Son ellas prudentes, nunca el agua por encima de la cintura, para que los pies no pierdan suelo. No es fácil seguir encontrando la arena, la piedra, donde pueda estar firme el pie. Porque el suelo va y viene con las corrientes, y las corrientes se enredan en las rodillas como lazos de muerte, como serpientes malas que se quieren llevar a una, a donde la mar océana es abismo y es muerte. También nosotros, los de secano, mariscadores de un tiempo incierto, también para nosotros todos los vientos son de tormenta, todos los mares son difíciles. También para nosotros es difícil, ¿qué digo difícil? Casi imposible, encontrar un suelo que no arrastre la marea. En esta tarde de mar brava, en esta tarde de aguas de plomo, los faros encendidos brillan más y está uno más atento para encontrar la piedra verdaderamente firme bajo la corriente que arrastra.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Tarde de borrasca, ¿eh? Porque la que viene fea esta tarde es la tal Elsa. Así que tarde para buscar refugio y radio. Y llega ya la linterna con Ángel Espósito.